Nacional se puede permitir algunos gustos, entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche. Estás escuchando Mirá lo que te traje.
Mirá lo que te traje.
¿Qué?
¿Has oído nombrar a Daniel Riolobos?
Sí, lo vi en vivo.
Uno de los más grandes cantantes del planeta.
Lo vi en Michelangelo.
Ah, sí, yo también lo vi en
Michelangelo. Sí, sí.
Que, bueno, era punto y aparte, ¿no?
Sí, elegante tipo, ¿eh?
Sí, además gran tipo, mendocino.
Ah, mendocino.
Sí, mendocino. Cuando hablabas, le salía el mendocino, a pesar de que vivió mucho en México, tuvo mucho tiempo en México. Pero esta canción que yo te traje hoy tiene que ver no con el repertorio tradicional de Daniel Riolobos, sino con un festival, el famoso Festival Buenos Aires de la Canción,
sí,
donde vino una chica venezolana y cantó La Nave del Olvido.
De Dino Ramos.
Un poquito sí. Más.
Temazo de Dino Ramos es ese.
Temazo de Dino Ramos.
Sí, sí.
Lo grabaron como 30.
Ah.
La mejor versión, sí, repito, del planeta, sí, es la de Daniel Riolobos.
Espera. Aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi feliz. Un poquito más, me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no lo quisieras. Espera un poco. Me moriré. me moriría si te
Y los cantores lo admiraban todos. Cantantes importantes, ¿eh?
Hugo Marcel cantó esto también, ¿no?
Sí, también. Otro gran cantor, Hugo. Sí. Otro gran cantor, Huguito.
¿Pero qué fue el primero que la cantó? ¿Se sabe, no?
Aparte de la chica, creo que era una chica venezolana. Que
no. Esa fue como la primera que le hizo.
Sí. Que le habían hecho una operación. Un día antes del...
¿Qué me va a contar?
No, le voy a contar lo que pasaba. Le hicieron una operación,
sí,
ciertamente delicada, en Buenos Aires. Entonces tenía fiebre, pobrecita, el día en que tenía que cantar.
¿En el
sale
festival?
A cantar con fiebre.
¿Ahí en el Festival Buenos Aires de la Canción?
En el Festival. Entonces, cuando tenía que levantar, y que decía, espera un poco, sí, un poquito,
claro,
era muy arriba y se agarraba, se mareaba por la fiebre, se agarraba la cabeza y se agarraba de una silla. Y la gente creía que eso era la interpretación, la desesperación de una persona que se queda abandonada. Y le aplaudían con locura.
¿Qué te pare? Y yo lloraba, yo sí estaba y lloro.
Mirta Pérez.
Mirta Pérez.
Se llamaba venezolana. Sí. Salió una versión muy linda. No sé qué hombre la cantó primero, La Nave del Olvido, pero... No, La Nave del Olvido no. Sí, La Nave,
sí, la Nave del Olvido.
Pero la cantaron como 20.
Claro, flor de canciones.
¿Qué me trajiste, Flores?
De interpretación, me quedé con la interpretación, que si yo hubiera estado mirando eso y la veo sufrir en
pobrecita,
serio... Pobrecita, estaba sufriendo
fiel.
En serio.
Sí.
Uno, nosotros, románticos, como... El romántico, un día me dijeron... El romántico es el tipo que escucha más de lo que la orquesta toca.
Está muy bien. Es muy imaginativo eso.
Sí, sí. Yo me imagino que hubiera caído de rodillas rendido ante el sufrimiento de esa mujer.
Sí, sí.
Bueno, yo le traje un dúo mixto de hombre-mujer de dos brasileros.
Uh-huh.
Él, Antonio Carlos Jobim. Compositor.
Una institución esa.
Sí, bueno, el aeropuerto de Río se llama Antonio Carlos Jobim.
Mirá vos.
Que muy. Yo, ahí me di cuenta de algo.
¿Cómo se va a llamar nuestro aeropuerto? No, Horacio Salgano.
Mire, le voy a decir algo. Un día me quedo en el aeropuerto con mi hijo, el del medio, Benicio, que usted lo conoce.
Sí.
Benicio había tener 4 años. Nos quedamos como 4 horas en el aeropuerto de Río, que ya de noche, que no sabés qué hacer con un nene cuando te quedas en el aeropuerto. Entonces íbamos caminando por ahí y pasamos por lo de Jobim, donde estaba el aeropuerto de Antonio Carlos Jobim, una foto de Jobim, las letras de Garota de Ipanema, una partitura, como para extranjeros, como para japoneses que no saben quién es, ahí se enteraban quién era Jobim.
Uh-huh.
Y mi hijo, mirando allá aburridísimo, le digo, ¿sabés quién fue Jobim? Jobim era el que cantaba y le canté La Garota de Ipanema, así como uno puede, le chiflé Corcovado, le decía estas canciones.
Es lo menos que uno puede hacer por un hijo en un aeropuerto.
Lo tuve entretenida ahí.
Hay un manual, cómo minutos. Comportarse y con sí, un hijo en un aeropuerto.
Y sí, un momento terrible.
Sí.
Cuestión que después me agarró mi hijo muy contento con las canciones que le gustaron, la de la montañita le gustó, le dije dónde estaba el Cristo, ahí era Corcovado, todo eso. Dice la historia Jobim en un minuto. Y se entretuvo bastante. Después llegamos a Buenos Aires y nos tocó Migraciones, que llegaron 3 aviones juntos, había como 12 millones de personas de Migraciones. Entonces, el nene, ¿y este cómo se llama? Este aeropuerto. Y le dije, Ministro Pistarini. ¿Y qué hacía? No sé.
¿Qué suyo?
No le pude decir nada. Ahí me di cuenta de Jobim, ¿no? Cómo ayuda la música siempre. Jobim sí. Se junta con él y Regina en un momento para hacer un disco. Que la historia cuenta que el disco lo hicieron en una tarde. Se juntaron y se pusieron de acuerdo en las canciones. Las ensayaron ahí en los boliches donde estaban tocando uno y otro. Y un día se metieron a grabar el disco. Y en una tarde se hicieron las 8 o 9 canciones del disco. Que... Hoy es un disco básico en la música brasilera. cualquiera que se quiera acercar a la música brasilera tiene que pasar por este disco que se llama Elis Regina y Tom Jobim, ¿sí? Que se caracteriza básicamente porque las letras son muy sencillas. La Garota de Ipanema es una historia boba, si querés. Una chica que va caminando. Este tema se llama Llovendo na Roseira. Que la Roseira, yo no sé si era un barrio muy pobre o un barrio así de las afueras de Río, que bastante tradicional también. Y cuando vos lo escuchás te das cuenta que cuando lo compusieron estaba lloviendo en la Roseira. No sé por qué, pero estaba lloviendo seguro.
Olha que está chovendo na roseira, que só dá rosa mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento, um amor tão puro carregou meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao lado e passeando no molhado adivinhou a primavera. Chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. Sem vasto rio de águas calmas. Ah, você é de ninguém. Ah, você é de ninguém.
Ahí está,
lloviendo. Sí, estaba lloviendo.
Estaba lloviendo. Lo que, hay una historia también negra que usted la debe saber, mi querido Héctor, que dice que en realidad Vinicius y Jobim, cuando componían estas... A mí esto me lo contaron en Río. Cuando yo estaba en Río, que medio me metí así en la música de cabeza, que dice que los temas no los componían en la mesa de un bar tomando refrescola. Los tipos.
No precisamente.
No precisamente. Los tipos a veces quedaban internados en algunas pequeñas clínicas del lugar.
Imagínese.
Y quedaba uno u otro. Pero quien quedara parado lo iba a acompañar al otro en la limpieza de cutis que se hacían.
Sí, sí.
Y ahí aprovechaban y componían muchas canciones los tipos. Que conociendo a los dos así mínimamente, no dudo que es más cierta esa que la otra de que estaban una tarde tomando un refresco y vieron pasar a la chica.
Mirá lo que te traje, Bobby.
A ver.
Hay una buena guitarrística en el país, acá.
Acá, sí.
Hay muy buenos intérpretes,
sí,
de guitarra. En la primera línea de los intérpretes de guitarra, en esa primera línea, solo para figuras especiales, que reinventan la música cada vez que tocan, está Juanjo Domínguez.
Juanjo Domínguez, sí.
Juanjo Domínguez es una cosa asombrosa. Vos no entendés cómo puede improvisar de semejante manera, porque se juntó, por ejemplo, con Barbosa, con Raúl.
Con Raúl Barbosa.
Hicieron un disco juntos y inventaban cosas. No habían ensayado determinadas canciones, determinados temas. Inventaban cosas asombrosas por lo que exigían. Y lo toca, Juanjo, vos lo ves, que cierra los ojitos y toca como si estuviera ausente. A lo mejor está, andás a ver vos en qué galaxia. Sí. Pero a él le gusta mucho Zita Rosa. Entonces acaba de hacer un disco con canciones de Zita Rosa en guitarra. Esta es la famosa Doña Soledad. ¿Te gusta?
Sí.
Dale.
Mirá lo que te traje. Héctor Larrea, Bobby Flores.
Doña Soledad, toca el nieto, ¿no?
Y como componía Zita Rosa, ¿no?
¿Y cómo es Zita Rosa?
Como componía ese hombre.
Gran tipo. Gran.
¿Conociste Zita Rosa?
Sí, vino acá. Sí, tengo una anécdota. Vino al edificio de Radio El Mundo. Yo estaba en el estudio piloto de Radio El Mundo. Empezaba rapidísimo. Y viene el portero y me dice: Hay un señor que dice que se llama Cita Rosa, que quiere hablar con usted. Y es que Cita Rosa, sí. Y me asomé, estaba en el primer piso del estudio. Me asomé y era Cita Rosa. Le digo, venga, venga, suba. Me dice, me han dicho que usted me anda pasando los discos. Y le digo, pero por favor, pase, yo tenía el programa en el aire.
¿Estabas al aire? ¿Dónde estaba esa Radio El Mundo? ¿Cuál es?
Acá.
Acá, en esta cara.
En el edificio de Radio Nacional. Y me dice, ¿no le molesta que fume? Fumaba unos cigarrillos negros Oxibitué. Uruguayo, yo me ocupé de averiguarlo después.
Que no tiene filtro.
Sí, no, eran terribles, mortales, eran fumigadores. Sí. No quedaba bicho con vida.
Había que ser hombre para fumar eso.
Bueno, hablábamos un rato y se iba la hora y entonces dice, ¿me permite llamar por teléfono? Porque yo tengo que ir a la compañía grabadora, yo tenía que estar allá. Te voy a avisar. Entonces digo, sí, habla por teléfono, no había celular. Entonces, va, habla por teléfono, viene y dice, bueno, ya está. Terminamos el programa, le digo, ¿no quiere venir a comer algo, a tomar un vino? Sí, cómo no. Acá cerca, media cuadra, estaba el Palacio de la Papa Soufflé.
Sí, va a inflar una papa hueca ridícula.
Sí, novela supersintética. Nos sentamos a las 12 y 5 y nos levantamos a las 6 de la tarde. Nos tomamos 700 botellas de vino, me contó su vida. Es uno de los recuerdos más gratos que yo guardo. Se fue al diablo a la reunión con no sé quién, claro. El tipo no fue, qué sé yo.
Vale.
Pero inolvidable Cita Rosa.
Sí, me imagino. Bueno, ¿sabes qué te traje yo?
A ver.
Duke Ellington venía de una gira con su gran orquesta, 30 tipos en escena, no sé cuántos eran los de Duke Ellington. Cuestión que dijo, quiero algo, ahora me gustaría tocar algo, como vengo de la gira, Europa, Estados Unidos, quiero tocar algo más con un trío.
Ellington vivía una vida muy ordenada.
Sí.
Al revés de muchos de sus colegas.
Y pobre. Si no, no hubiese podido.
Sí, no.
No, no. Con todo lo que hizo. Con todo lo que hizo Duke Ellington. Cuestión que le dice, quiero tocar algo con... Acá me dijeron que hay un muchacho que está muy de moda acá, Mingus. Mingus, que toca el bajo. Que está. Le dicen, esto está en los libros de jazz, ¿eh? Le dicen al tipo, mire que está bien, es bravo Mingus, pero con un carácter, sabiendo que usted también es un tipo...
Vino acá Mingus.
¿Vino a Buenos Aires Mingus?
Sí, sí. Creo ¿sí? que sí. Creo, no sé. Yo te estaba preguntando.
Genial. No, yo no...
Me acuerdo bien, me parece que sí.
Cuestión que dice, y bueno, pero tráiganlo porque me gustaría tocar con estos muchachos nuevos que están haciendo este sonido, que está tan... Teniendo en cuenta que las giras duraban un año, capaz que el tipo estaba un año afuera de su casa, ¿no? Y se juntan...
En esos micros
y en esos aviones que tienen que volar.
Medio mortales.
Se suma el baterista Max Roach. Max Roach venía a tocar con Miles Davis, por ejemplo. También tipos difíciles los tres. Cuestión que era difícil, todos decían, el comentario así en el ámbito del jazz neoyorquino, que ustedes viste que se conocen todos ahí,
sí.
Bueno, no llegan esto, se matan, se revientan a tiros estos un día, una noche, los tres cabrones como son. Cuestión que se meten en un estudio y cuentan que las pocas sesiones que tuvieron fueron terribles. Que un día, en la segunda o tercera sesión que tenían, está llegando Duke Ellington. El estudio estaba, que esto tiene mucho que ver también, el estudio estaba en la calle 57 y la avenida 9. Sí, para los que conocen Nueva York, es uno de los vértices, digamos, de Nueva York. Zona brava. No, y que ya todo está, hoy ya no, pero en aquella época era una zona brava. Cuentan que llegaba Duke Ellington y a una cuadra antes se encuentra a Mingus con el contrabajo esperando el colectivo. ¿Qué haces? No, yo no toco más con usted. ¿Cómo? Si ya hicimos como 5 temas, nos faltan. No, yo con ese negro baterista que tenés ahí, yo no toco más, lo voy a cagar a tiros en cuanto se me... A mí en cuanto me... cuestión que...
Qué gracia.
No había forma de hacerlo entrar. Lo lleva y Duke Ellington, tratando de hablar con Max Roach para limar asperezas, le dice a Max Roach: pero escúchame, Max, el pibe, el bajista, ¿viste? Está enojado. Ese que me cambió el tambor de la batería, me lo puso a la derecha. ¿Quién es ese para tocar mi batería? Mi batería la toco. Es cuestión que así se grabó el disco, que se llamó Money Jungle, la jungla del dinero. ¿Por qué? Porque en cuanto se enteraron los productores que estos tres estaban grabando este disco, empezaron a poner plata. Es mío, no, es mío. ¿Cuánto te da este? $5,000. Yo te doy 6,000, le decía el otro. Y ellos tres tampoco se ponían de acuerdo. Entonces hubo que pagarle a cada uno el calle que pidió, sin que el otro supiera cuánto le pedía. Fue un trastorno hacer este disco que se llama Jungle Money. Jungle Money es uno de los discos más raros que escuché en mi vida, porque tiene un repertorio rarísimo de grandes éxitos y temas totalmente desconocidos, que con el tiempo me enteré que le ponían el nombre porque ni le pusieron un nombre. No se soportaron más en un momento. Dejaron la cinta del productor y arreglate con esto. Cuestión que ahora salió una nueva versión de este disco con outtakes, con temas que no salieron en la versión original, que son tan buenos como los que salieron. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que era otro día que lo hicieron y, y andá a saber quién eligió el que quedó en el disco al final. Así que vamos a escuchar algo de esa nueva edición de Jungle Money, disco que recomiendo absolutamente para todos los que les guste el jazz. Esto es el famosísimo Solitude, Soledad, ¿no? Versión de Duke Ellington, Mingus y Max Roach. Thank you. bueno, ahí estaba. Le salía bien. Eran tres eran bárbaros los tres. Podían haber hecho temas de Gaby Fofo.
Grandes músicos, sí.
Claro, pero la grabación resultó algo complicada, digamos.
Tenían esas cosas.
Quedó el disco nada más. Ni fotos hay de ellos juntos.
Mirá lo que te traje. Canciones seleccionadas por Héctor Larrea y Bobby Flores.
Mirá lo que te traje, Flores.
Sí.
Hay un detalle. El tango no llegó a Broadway hasta el año 1985. Nunca había habido tango en un teatro de Broadway.
Ah, con la gira esa de...
Claro.
Estaba Raúl Lavie ahí, ¿puede ser?
Tango argentino.
Tango argentino.
Sí, tango argentino.
Raúl Lavie me contó un par de anécdotas de esa gira.
Claro, él fue figura extraordinaria en Broadway, claro. Que después fueron a Japón, no sé. Claro. Recorrieron el mundo.
Pero iba gente a verlos. Iba gente que ni ellos creían que estaba ahí.
A bocha, paraban los micros, porque lo vendían. Decías tango, al americano le llamaba mucho la atención. Claro. Se baila en pareja, cierta intimidad en la pareja.
Tarde,
se toca, claro, pero se aprieta, se agarra.
Yo te diría que tarde llegó, ¿no? Por el 85 era...
Sí, sí. Muchos creían que Gardel había actuado en Broadway. No, el tango en Broadway era una película, el título de una película.
De Gardel hay mucho de eso, que la gente cree, pero no.
Pero no, pero de todas maneras fue muy importante.
Claro, sí.
La difusión que hizo este hombre.
Sí, sí.
Ahora, Segovia y Lorenzoli... Lo presentaron primero en el en París, tango argentino, con unos determinados artistas. Con otros artistas, con algunas modificaciones, lo presentan en 1985.
¿Usted vio la obra esa?
Claro, fui.
Ah, ¿y qué era? ¿Había un argumento?
Era un musical, era... sí, el argumento era bailado por lo general. Pero no, lo único que tenía un argumento era la secuencia de Milonguita, que es muy bella, el tango Milonguita.
Tango Milonguita, sí. Los hombres te han hecho mal.
Los hombres te han hecho mal. Ah. Era hermoso, viene un tipo que la lleva al cabaret, hay una secuencia de cabaret, después viene el novio la mata, etc. Un tango, ¿qué quieres?
Sí.
Bueno, entonces yo fui para ver cómo era, quise parar en el mismo hotel que los músicos para ver cómo era eso, qué sentían ellos, qué querían, y lo contaba el otro día por radio. Sí. Y fui 6 o 7 veces, vi 6 o 7 veces el espectáculo.
Broadway.
Porque allá te hacen 3 funciones para la prensa al principio.
Sí.
Entonces la prensa, el día del debut, para el público, a la noche,
sí.
A la 1 de la mañana, sale la crítica. La gente dice, claro. ¿Cómo? ¿Ya la imprimieron?
Claro.
Si hoy empezó, no, empezó hace una semana.
Claro.
Hacen 3 o 5 funciones, yo me veía todo. Todo. De esa, se hizo una grabación, esta no es la grabación del teatro, que yo las tengo, pero se hizo una grabación con el sexteto mayor ampliado, hasta llegar a 10, 11 músicos. Y estaba Lavie, en un determinado momento canta Lavie y no te puedo contar la intensidad del aplauso, no hay ningún argentino aparte de mí.
Claro, no. Y público de teatro también, qué raro.
Claro. Allí Lavie canta con este sexteto mayor ampliado, el tango cuesta abajo y se cayó la sala del ruido de los aplausos.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no sé. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria, que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría
de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en la copa del dolor, pero nadie comprendía que si yo todo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Gran presencia la vi,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Cuánto escenario también,
sí,
¿no?
Sí, sí, y buen actor.
¿Y el sexteto? ¿Por qué extendido el sexteto?
Sí, para hacer una orquesta.
Ah, le pusieron atrás, claro, vientos y todo eso.
No, le pusieron dos o tres violines más, un cello, una flauta.
¿Y cómo se llamaba el gordo del sexteto?
Libertela, José Libertela. Libertela. Dirigían José Libertela y Luis Estazo. Pepe hacía los arreglos, sí. Muy buenos los arreglos, sí. Muy buen sonido. Han llevado por el mundo un dignísimo tango.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, hay un disco de Brian Ferry, el dandy del rock, ¿no? Uh-huh. El de Roxy Music, uno de los inventores del rock de los años 70, uh-huh, que se convirtió en fan de tango argentino. Y un día cuentan la historia que Luis Estazo, Libertela, le dije, ¿quién es ese que viene siempre? Que siempre me combina muy... Brian Ferry era un dandy, es un todavía, un dandy de categoría, ¿no? ¿Sabés quién fue novia de Brian Ferry? Y esto te lo va a pintar como hombre. ¿Vos la tenés a las películas de Almodóvar? Las películas, sí, de Almodóvar. Claro. Rosy de Palma.
Ah, sí.
¿La tenés? Sí. Brian Ferry fue novio de Rosy de Palma como un año.
Ah, sí.
Sí, sí. O sea, un tipo muy amplio.
Vos sabés que, te cuento esto nada más. Sucedían cosas muy interesantes en las funciones previas, que eran para invitados especiales.
Ah, esas debían ser.
Donde yo iba. Entonces, sí, yo quería grabar sonido para pasarlo al otro día, gran primicia, gran, claro, en rapidísimo. Entonces un día había butacas vacías para el final porque no se llenaban esas funciones. Y había un flaquito que me quería hablar. Y me tocaba el brazo y me hablaba. En inglés.
En inglés.
Me interrumpía la grabación. Salía la voz de él en el grabador y...
Un pesado.
Y un pesado, pero un pesado pesadísimo. Y le gustaba y me decía, me iré acá. No hablo inglés, le decía yo, en inglés. Entonces, voy, me corro unas butacas que estaba un amigo mío que era corresponsal de Radio Rivadavia, muchacho de apellido Abraham, Juan Abraham. Y le digo, che, hay un tipo que me tiene loco, que me interrumpe las grabaciones, mira así. Y dice, ¿sabes quién es ese flaquito que vos decís? ¿Sabés quién era? Andy Warhol. Le digo, si le hacemos un reportaje. Y dice, no, vos te crees que va a agarrar. Acá no es como allá, ¿eh? Acá le pones un micrófono a un tipo y te saca corriendo. Y no, fuimos, le pusimos el micrófono y nos respondió. Le hablaba a mi amigo en inglés. Y era como si preguntaba yo, yo decía sí, sí. Y el tipo respondía y mi amigo traducía. Y bueno, tuve éxito con eso acá.
Andy Warhol.
Sí, Andy Warhol, me llamaban de los diarios.
Claro.
¿Y vos viste a Andy Warhol?
Claro, sí, yo, Andy Warhol, ¿qué querés? ¿Sabés qué te traje?
A ver.
Miles Davis. Miles Davis tiene...
Glorioso Miles Davis.
Tiene tantas... son tantas, viste ahora en la computación que son tantas ventanas que abrís cuando pones Miles Davis, porque te sale el quinteto, te sale el septeto, te sale él con tres franceses locos que encontró, te sale con una banda de rock que, viste, era un tipo que abarcaba todo, Miles.
Y en los últimos tiempos de Miles Davis tenía un percusionista,
sí.
¿Has visto eso?
Sí,
videos?
Manu Sinelo.
Sí, pero un tipo sobrenatural era ese, sí, tipo. No se, sí, podía tocar tan así. No hay resistencia física, no, que pueda hacer que un percusionista toque la batería de esa manera.
No, bueno.
Y él las cosas más disímiles hizo.
Sí, sí.
No se quedaba en una cosa nunca.
Yo lo vi en el 86 en el Canecao de Río. Uh-huh. Miles. En una noche que estaba histérico. ¿Viste? Bueno, que hay... empezaba un tema y lo frenaba y lo empezaba de nuevo.
Frecuentemente estaba histérico. Era un gran chinchudo.
Sí, muy jodido, sí, muy jodido. Pero con un buen gusto para arreglar todo. Ponía la nota justa donde había que ponerla. Nunca un exabrupto. Nunca, siempre terminaba despacito y entraba al piano.
Había
atrás,
momentos celestiales.
Sí, sí, sí.
Decía, ¿cómo puede tocar así ese tipo?
Y muy raro, porque él se mueve como un boxeador en escena.
Sí.
Porque él es boxeador.
¿Ah, sí?
Miles era boxeador.
No sabía.
Sí, sí, Miles era peleador. Tipo bravo.
No era un tipo pobre como casi todos.
No.
Él era una clase media.
Hijo de un dentista. Hijo del único dentista de no sé qué pueblo era, pero era como el único dentista que había en los alrededores. Sí, sí, que el viejo no quería que él sea músico. Y él se fue atrás de Charlie Parker. Se fue siguiendo la ruta de Charlie, sí, Parker. Charlie Parker es otro de los iniciadores, así como Arolas o como Robert Johnson.
Qué joven murió.
Todos esos, ¿ves? Esos que inician mueren muy jóvenes. Yo creo que todos venden el alma al diablo.
Ellington estaba muy preocupado por la salud de Charlie Parker. Y lo asesoraba, lo recomendaba, pero...
Y veían que se perdían uno que no se repite, como Coltrane.
En la película... Estaba, sí, casado con una mujer blanca. Vivía con una mujer blanca.
Sí.
Sí. Que era su mujer. Cuando muere, viene el tipo de la policía y transmite y dice: hombre de color, edad aproximada 65 años. Sí. Y la mujer le dice: no, tiene 34.
Sí.
Fíjate cómo estaría, sí, pobre, sí, Charlie Parker.
Y sí, bueno, otro que le pasó lo mismo fue a Coltrane.
Sí.
Coltrane murió estropeado, tirado en la calle, que la gente se creía que era un vagabundo.
El disco de ese con Bill Evans y demás,
sí,
es el mejor de la carrera de...
Kind of Blue.
Kind of Blue. ¿Es el mejor de la carrera de este hombre? Hay algunos que dicen, pero hay muchos mejores discos.
Claro.
¿Qué sé yo?
También los músicos te dicen, no, si no estaba Herbie Hancock ahí.
Ah, bueno.
Claro, pero con Herbie Hancock, cuando agarra Herbie Hancock, Miles inventa el funk.
Sí.
Porque Hancock venía de la... No era un músico, era académico y todo, pero era un pibe que estaba en otra.
La cuestión que lo que hacía Miles era siempre bueno.
Siempre
renovador.
Y acá lo vamos a escuchar, con el quinteto.
Dale.
Con el famoso quinteto con Coltrane. Esto, dale, es All Blues.
All Blues. Thank you.
El otro día en tu programa, ¿te acordás que estuvo, que habíamos hecho ese show con Astarita?
Ah, sí.
Y el que está en Suecia, ¿cómo es?
Bergali. Gustavo Bergali.
Gustavo Bergali. Gustavo Bergali.
Qué trompetí.
Que nos contaba, yo no sé si esto salió al aire o no, porque la verdad, viste, cuando estamos juntos nunca sabemos que sale al aire y que no. No nos interesa en realidad mucho. Que la gran virtud de Miles Davis, él decía, Miles Davis tocó siempre igual. Lo que cambiaba era la banda. Lo cual es una... A mí me yo nunca lo había visto así. Y después que salí de tu programa ese día, que...
¿Te lo fuiste a escuchar?
Me fui a escuchar, digo, voy a escucharlo de punta a punta. Voy a escuchar un Miles Davis con un quinteto del 50 y pico, con Coltrane y Philly Joe Jones, y ese quinteto muy tradicional de Miles. Y uno de los últimos quintetos que tuvo. Y él toca igual. Y lo juro por Dios.
Bobby Flores y Héctor Larrea. Mirá lo que te traje en la radio de todos.